partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy María, tengo 23 años, soy de Almería y trabajo como azafata de evento. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El Brexit pasará a la historia como una de las grandes pifias de la política contemporánea. Desde aquel infinito error de David Cameron hasta la dimisión esta mañana de Liz Truss, mes y medio en el cargo, con la parodia de Boris Johnson entre medias, el Reino Unido no levanta cabeza y encima se le muere la reina. Desde luego que no estamos para dar lecciones de nada ni a nadie, pero el Brexit y sus consecuencias resumen perfectamente cómo está el mundo y cómo está Europa. De vuelta a casa. Es lo que tiene cumplir el dicho, quien con niño se acuesta, ya sabes. Es lo que pasa cuando haces vicepresidente a alguien con quien no vas a poder dormir por las noches, cuando dependes absolutamente para todo de una panda de descerebrados. El problema es que la dependencia de esos socios es tal que te acabas contagiando, hasta el punto de que ya no sabes quién es más de Podemos, Sánchez o Pablo. ¿Quién es más Batasuno? ¿Marlaska u Otegi? ¿Quién es más independentista? ¿Rufián u otra vez Sánchez? Con la que está cayendo en el mundo, con una guerra medieval en la puerta de Europa, en plena revolución caótica de la energía, y nosotros seguimos a vueltas con una ley trans que no se le ocurre a nadie en su sano juicio, acercando y premiando a asesinos terroristas, escupiendo sobre las lápidas de las víctimas, con un parlamento como el catalán respaldando por si acaso a un acusado de salafismo peligroso, y con el presidente de Cataluña reconociendo que ha pactado con el gobierno su política educativa contra el español. Y como se te ocurra decir cualquier cosa contra la ley trans, eres un homófobo o un LGTBQ-ófobo, como se diga, o un hetero, caduco y machista. Si se te ocurre criticar los premios de Marlaska a los etarras, eres un fascista, un españolazo. Si dudas sobre el salafista de Reus, aplaudido y apoyado por los independentistas, eres un islamófobo, un racista. Si defiendes la enseñanza en español, eres un facha y un imperialista. ¿Quién nos iba a decir a estas alturas de la vida que teníamos que reivindicar la libertad de expresión? Como se te ocurra salirte del carril que redactan los genios de los argumentarios de Moncloa, lo que dicta Irene Montero o las demás súbditas. Como se te ocurra criticar a un islamista, te hunden en redes sociales, te acosan hasta la náusea y te rodean como los macarras. Y es entonces cuando los culpables somos los medios, los periodistas de Madrid, la COPE, los mismos medios, los mismos periodistas y la misma radio, a los que él nos ha mendigado durante años una entrevista. Piénsalo. ¿Hasta dónde se pueden encajar las discrepancias en una empresa, en una familia o en una organización? No te digo en un gobierno. ¿Es soportable discrepar en todo lo importante? ¿Hasta dónde van a soportarse Pedro y las súbditas de Pablo? Y otra pregunta, ¿la aritmética parlamentaria lo soporta todo? Mira, por capítulos. En la educación, ¿de verdad Sánchez desea el mismo modelo educativo que Echenique, que Otegi o que Pere Aragonés? De la mujer y la familia, ¿piensan lo mismo Nadia Calviño que Irene Montero? ¿En serio? Mira, tercero, ¿la libertad de mercado que supongo defiende Teresa Rivera es la misma que Yolanda Díaz? ¿Piensan lo mismo sobre los autónomos José Luis Escrivá y Alberto Garzón? En Europa, cuatro, resulta que Podemos vota lo mismo que Marine Le Pen, que la Liga Norte, que los ultras del Este. ¿El modelo de Unión Europea de Podemos es el mismo que la ultraderecha polaca, italiana o húngara? Cinco, ¿se da cuenta Sánchez de lo que implica que parte del Consejo de Ministros disimule que en verdad son pro-Putin? Y sigo en clave exterior. ¿Son compatibles los modelos de la Unión Europea o la OTAN con los amoríos y el dinero de Irán o de Venezuela? 7. En materia de justicia. Aquí, visto lo de Lola Delgado, cualquier cosa es posible y me temo lo peor. ¿Pero piensan lo mismo Pablo y Pedro o Marlaska y Superyol de la separación de poderes? Igual sí, ¿eh? 8. A vueltas con los medios. ¿No se da cuenta Sánchez de que está copiando el discurso de Pablo Iglesias, eso de que los medios somos el enemigo? 9. Lo siguiente, ya lo verás, será decir lo de la casta, mientras se baja, por supuesto, del Falcon para ir a un concierto o mientras una señora del servicio le plancha el mantel. Y 10. Mi postdata. Me da a mí, y esto es lo peor, que en el fondo y en casi todo, Pedro y Pablo, Las Montero, Superyol o Nadia Calviño están de acuerdo. Me da a mí que pactan hasta las broncas y las diferencias. Y ese es el auténtico problema de España. Que Pedro, Pablo, que es quien manda en la secta, Otegi y Rufián piensan igual de casi todo.
Expósito.
La Linterna.
Repasamos ahora con Ekane Fernández las noticias de este jueves 20 de octubre. Ekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Tras la dimisión de Liz Truss, el Partido Conservador Británico elegirá nuevo líder la semana que viene.
En un breve discurso, la ya ex primera ministra ha dicho que no puede llevar a cabo su mandato. Ha durado 44 días. En los últimos días había recibido muchas críticas por su gestión económica. Según algunos medios ingleses, Boris Johnson, que está en el Caribe de vacaciones, estaría estudiando presentarse. Ha durado en el puesto 44 días. Hay gente que tiene las mismas vacaciones.
Y tanto, ¿eh? Boris Johnson, mientras tanto, igual frotándose hasta las manos ahí en el Caribe.
Ahí
hay que imaginárselo. Más noticias. España, Francia y Portugal acuerdan la construcción de un corredor de energía verde que unirá Barcelona y Marsella.
Será el sustituto al proyecto MidCat y permitirá transportar hidrógeno verde y gas durante algunos periodos. Sánchez y Costa también han acordado regular todo el almacenamiento de la electricidad en la península ibérica. Los detalles se van a discutir a principios de diciembre en un encuentro en Alicante.
Rusia advierte de que entrenar a soldados ucranianos convierte a la Unión Europea en parte del conflicto.
Mientras continúa la evacuación de la población en Jersón por el avance de las tropas ucranianas, Kiev trabaja para reparar las infraestructuras eléctricas dañadas por los bombardeos y este jueves se ha limitado el consumo de luz para evitar así cortes forzosos.
Giorgia Meloni podría dejar fuera del gobierno al partido de Berlusconi por sus críticas a Zelensky.
Y es que se ha filtrado un audio en el que Berlusconi responsabiliza a Ucrania de la guerra. Meloni, la previsible nueva primera ministra, dice que Italia es parte de Europa y de la OTAN y quien no esté de acuerdo no puede formar parte de su gobierno. Esta polémica llega en plenas consultas para formar el Ejecutivo. Ganó las elecciones, iban a formar una coalición y ya están así.
Bruselas pide al gobierno catalán que cumpla la condena que obliga a dar el 25% de las clases en castellano.
El comisario europeo de justicia ha mantenido un encuentro con el presidente aragonés donde ha insistido en que se deben aplicar las sentencias de los tribunales. Todavía el constitucional debe pronunciarse sobre la sentencia de la lengua.
El PSOE no modificará la autodeterminación de género en la ley trans.
Esa ley regula el derecho a cambiar de sexo sin necesidad de tratamiento ni un informe médico ni psicológico. Eso sí, hay dudas sobre la equiparación de la violencia de género con otro tipo de violencias. Los socialistas dotarán a la norma de más seguridad jurídica porque creen que PP y Vox la van a recurrir al Constitucional.
La Audiencia Nacional mantiene la expulsión a Marruecos del conocido como salafista de Reus.
La secretaria de Estado de Seguridad ordenó su salida ante los informes que alertaban de que era un peligro para la seguridad nacional. Said Badawi vive en Cataluña desde hace más de 30 años y está acusado de adoctrinar con mensajes radicales a favor del yihadismo.
Volkswagen estudia retirar el proyecto de fabricación de baterías de Sagunto en Valencia.
Supone una inversión de 3.000 millones de euros y la creación de 3.000 puestos de trabajo. La compañía tiene dudas por la reducida inyección de fondos públicos procedentes del PERTE. El gobierno tendría que haber publicado la lista definitiva de los proyectos y ayudas a comienzos del mes de octubre.
El Supremo autoriza los despidos sin causa válida durante la pandemia.
En ese periodo, acuérdate, el gobierno decretó la prohibición de despedir. Ahora el alto tribunal dictamina que no se puede anular de manera automática y se abre la puerta a la revisión de cada procedimiento. en marzo y abril de 2020 se destruyeron más de 744.000 puestos de trabajo. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
Tenemos jornada de Liga en directo. Se está jugando la segunda parte del Almería 3, Girona 1. Acaba de empezar también el Osasuna 0, Español 0. Y a las 9 el partido Barcelona-Villarreal. Y en baloncesto hay jornada de Euroliga. En juego Zalgiris-Barcelona y Fenerbahce-Valencia Basket.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Precipitaciones en el oeste y sur de Galicia, áreas de montaña de Castilla y León, Pirineos y el oeste de Andalucía. Las lluvias se extenderán mañana también a Extremadura. Temperaturas algo más bajas, sobre todo en el centro peninsular y Aragón y Cataluña. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 13 grados y máximas de 24 grados. Viento fuerte en Galicia y montañas del centro y norte peninsular.
Te has traído chaqueta de abrigo, que luego cuando salimos a las 11:30 refresca.
Pañuelito, llevo aquí al cuello.
Para el cuello.
También atado.
Qué previsión.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aún nos quedan dos asuntos más. Durante todo el día de hoy se ha buscado sin descanso una avioneta que ha desaparecido en el triángulo que forman las provincias de Orense, León y Zamora. El piloto viajaba solo y se dirigía a Córdoba. La niebla y la lluvia está complicando las labores y mañana se retomarán los trabajos de búsqueda. Javier Luna.
El operativo de búsqueda se centra en el triángulo León-Zamora-Ourense. Las inclemencias meteorológicas, las mismas que podrían estar detrás del siniestro de la avioneta, están condicionando las labores del dispositivo en el que colaboran Guardia Civil, Xunta de Galicia y Junta de Castilla y León. Dos helicópteros del Instituto Armado se han visto obligados a aterrizar cuando sobrevolaban la provincia de Zamora. Han sido sustituidos por drones, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco.
La niebla y la lluvia en la zona de búsqueda la están complicando y hacen que los helicópteros no puedan operar.
La avioneta desapareció en pleno vuelo de traslado hacia Córdoba. La última localización ofrecida por el teléfono móvil del piloto lo situaba entre Camarzana de Tera y Río Negro del Puente, en la provincia de Zamora. Es la principal pista con la que trabajan los investigadores. No se descarta ampliar el operativo de búsqueda a territorio portugués. Autoridades españolas habrían contactado ya con la Guardia Nacional Republicana de Portugal.
Y se cumplen 40 años de la tragedia de la presa de Tous, en Valencia. Las lluvias torrenciales superaron los 1.000 litros por metro cuadrado y una treintena de localidades quedaron totalmente arrasadas. Fallecieron 40 personas y todavía hoy hay causas judiciales abiertas. Vicente Ordaz.
La presa de Tous no pudo soportar los más de 1.000 litros que descargó el cielo en pocas horas aquella tarde. Fue además COPE Valencia la emisora que informó en primicia de su rotura cuando Gobierno Civil afirmaba que el embalse seguía resistiendo.
Hemos podido llegar hasta el pantano de Tous y efectivamente las informaciones que teníamos indirectamente obtenidas se confirman. La presa de Tous no ha resistido.
El caos se desataba y localidades como Benisida quedaron anegadas. La comarca de la Ribera entonces sí tuvo que ser desalojada.
Atención, Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous, abandonen sus hogares, marchando en familias agrupadas y sin usar vehículos hacia los lugares más altos de las inmediaciones.
Resultado, 40 muertos y pérdidas materiales superiores a los 300 millones de euros. 40 años después quedan todavía pleitos sin resolver.
Hoy ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves miramos especialmente hacia Hispanoamérica con nuestro compañero Alberto Peláez. Hoy nos vamos hasta México. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Buenas noches en Madrid. Buenas tardes aquí en México.
Oye, cuéntanos esta intoxicación de cocaína, ojo, a 110 chavales, alumnos, en un colegio mexicano.
Así es, Ángel, parece una historia muy rocambolesca. Ocurrió en un colegio del pueblo de Bochil, en Michoacán. Al menos 110 adolescentes quedaron intoxicados al ingerir agua que podría contener cocaína. Los jóvenes estaban realizando deporte cuando comenzaron a sentirse mal. Empezaron con vómitos y taquicardias y tuvieron que llegar varias ambulancias que los evacuaron a hospitales cercanos a Bochil. Una vez allí, los estabilizaron y comenzaron a hacer pruebas. Esas pruebas realizadas por la fiscalía dicen que todos son negativos en cocaína, pero los padres, que seguían sospechando, les realizaron pruebas en hospitales privados y ahí, curiosamente, ahí Ángel sí dieron positivo. Los comités de padres de familia han enviado circulares a las escuelas secundarias del estado donde piden a los tutores hablar con los hijos para evitar que consuman productos de manufactura artesanal o de dudosa procedencia para prevenir la ingesta de alguna sustancia tóxica.
Qué raro. Oye, Alberto, ¿cómo es posible que tantos chavales a la vez pudieran intoxicarse con cocaína en el agua?
Todo es muy confuso, Ángel, todo es muy confuso, pero al llegar al colegio los profesores les dijeron que iban a revisarle las mochilas. Es algo, entre comillas, habitual aquí en México, dependiendo en qué sitios, porque es verdad que la droga está a la orden del día. Parece ser que al enterarse de que les iban a cachear, podrían haber tirado la cocaína al agua. Y es que la droga en algunos colegios mexicanos está bastante extendida porque las conexiones entre el narcotráfico y los jóvenes vendedores son cercanas. Parece que más de un chaval podía tener este tipo de negocios.
Esto en cualquier caso, más allá de la historia, es un suma y sigue, porque, Alberto, ya ha habido otras intoxicaciones masivas en el estado de Chiapas y en otros, ¿no?
Bueno, de hecho, Ángel, esta es la tercera vez que ocurre en lo que va de año en Chiapas. La última intoxicación masiva acaba de ocurrir esta misma semana en Veracruz. De hecho, la Secretaría de Salud del Estado está realizando análisis toxicológicos para determinar la causa de los malestares que presentaron los estudiantes. A principios de semana, en el municipio de Álamo de Mapacha, al norte del estado de Veracruz, 39 estudiantes comenzaron a sentirse mal. Incluso algunos se desmayaron. Aún no se sabe qué fue lo que pudieron ingerir, pero lo cierto es que terminaron los 39 en el hospital. El profesor del colegio ha descartado en principio que estén intoxicados por drogas. Sin embargo, lo mismo ocurrió en Bochil, en Michoacán, e insisto, según unas pruebas de los hospitales privados, los estudiantes tenían cocaína en su interior. La fiscalía continúa buscando pruebas concluyentes, pero lo cierto es que comienzan a extenderse cada vez más aquí en México las intoxicaciones masivas en colegios.
Madre mía, la última, 100 y pico chavales en un colegio de Chiapas intoxicados por cocaína. Todos los jueves el foco lo ponemos mirando a Hispanoamérica, aquí en La Linterna, con nuestro compañero Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
Ángel, gracias. Buenas noches.
Adiós.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Liz Truss, todavía primera ministra británica, a punto de ser ex primera ministra británica, Negane Fernández.
Las presiones dentro de su partido, las críticas a su política fiscal han provocado su dimisión solo mes y medio después de llegar al cargo.
Reconozco que, dada la situación, no me veo capaz de llevar a cabo las medidas por las que fui elegida como líder del Partido Conservador. He hablado con el rey para notificarle mi renuncia como líder del Partido Conservador.
Eso dicho hoy, hace 24 horas decía que era una luchadora y no una desertora. Pedro Sánchez, tras reunirse con Emmanuel Macron y Antonio Costa en Bruselas.
Hay acuerdo para conectar la península ibérica con el centro de Europa a través de una tubería, un corredor con el que transportar hidrógeno verde y gas.
Hemos llegado al acuerdo de sustituir el proyecto del MidCat por un nuevo proyecto que se va a denominar el Corredor de Energía Verde, que va a unir la península ibérica a Francia y, por tanto, al mercado energético europeo, planteando la alternativa de Barcelona-Marsella.
Ruth González, psiquiatra y responsable de la unidad de disforia de género del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Hoy en Herrera, en COPE, ha advertido de los peligros de la ley trans, la capacidad para decidir desde edades muy tempranas sin necesidad de un informe médico.
Nunca tiene vuelta atrás porque los cambios se quedan ahí. Lo que están hablando también es ya de la hormonación y de todo. O sea, que los endocrinos están totalmente en contra de que no hayan pasado por unos exámenes y por unas certezas, porque es que una vez que uno se hormona, una vez que uno decide ciertas cosas, ya no hay vuelta atrás.
Carlos es policía municipal y trabaja en el distrito de Vallecas, en Madrid. Allí hay una importante presencia de bandas juveniles.
Ha pasado por la tarde donde nos ha contado que se dedica a ayudar a jóvenes que puedan estar en esta situación.
Se centra en intervenciones con menores, en la propia intervención, asesoramiento a los compañeros si fuese preciso cuando tienen alguna intervención en la que estén implicados menores de edad y un seguimiento posterior. Se abre un protocolo. Comenzamos una serie de averiguaciones, entrevistas con el centro escolar, con la familia, visitas al propio domicilio para ver en qué situación se encuentra.
Y el sonido musical, Manolo García.
Ha tenido que cancelar sus próximos conciertos por un problema cardíaco. Los médicos le han detectado una miocarditis aguda que le ha hecho sufrir problemas respiratorios. De momento no va a poder actuar ni en Sevilla ni en Valladolid, donde tenía todas las entradas vendidas.
Mira, escucha.
Carpanta y yo vivimos a base de latas de calamares.
Se ve muy pan, ¿eh?
En el 13 Rue del Percebe. Vivo en la ausencia del deseo, canalla. En la indigencia del garfio y la pata de palo. Y si la vida es un sueño, como dijo algún navegante atribulado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo que te voy a contar ahora parece sacado de una película de miedo, ¿sí? Todo comenzó a las 9 de la noche del pasado miércoles en el Hospital Universitario de Basurto, en Bilbao. Una mujer de 24 años, vestida de sanitaria, le preguntó a una madre si se podía llevar a Aymar, su bebé recién nacido. Supuestamente para hacerle unas pruebas médicas. La madre Aymar dice que sí. Ojo, había nacido un día antes. No sospechó nada. Una hora después, la madre pregunta por su bebé. Dice a los médicos, a las enfermeras de la planta, oye, ¿qué pasa con el niño? Que se lo lleva una compañera. El bebé no estaba. Había sido secuestrado. Uno de los detalles más espeluznantes es que la autora lo intentó con otros bebés aquella misma noche, sí, ayer, tal como ha contado Josu Erkoreka, consejero de seguridad en el País Vasco.
La mujer se ha movido por el hospital y que ha abierto algunas puertas de algunas habitaciones, aparentemente con intención, que quiero decir es solamente, que no hay constancia de que fuera deliberada y exclusivamente en búsqueda de este niño, ¿no? Que probablemente hizo otros intentos con otros bebés.
La secuestradora salió del hospital con el bebé en brazos. Mientras la policía estaba buscándolo, la mujer se desplazó hasta el barrio bilbaíno de Santucho. La secuestradora dejó al bebé en el felpudo del octavo piso del número 26, cerca de la Plaza del Carmen. Fue entonces cuando a las 8 de la mañana, ojo, muchísimas horas después, Alicia y su hijo Zuaid, vecinos de este barrio, escucharon el timbre y en ese momento Alicia encontró a un bebé. Aún tenía la pinza del cordón umbilical. Sí, sí, así lo relataba Zuaid a nuestros compañeros de COPE Bilbao.
Ha encontrado mi ama al bebé, ¿no? Nos han tocado el timbre a las 8 de la mañana, más o menos. Ha abierto la puerta y el bebé en el felpudo tirado. Se ha puesto a gritar, llama a la Archaina, que apareció el bebé. Han tardado ni un minuto en llegar y perfecto. O sea que se encontraba perfecto.
Joder, menos mal. La Archaina se desplazó hasta esta vivienda. Una ambulancia recogió al bebé llevándolo de nuevo al hospital. La autora había huido. Era una mujer muy conocida en el barrio, al parecer. La noticia pilló por sorpresa a sus conocidos, ya que estaba muy contenta porque, precisamente, la misma autora parecía estar embarazada. En fin, de este embarazo no hay pruebas evidentes, Nekane es una de sus amigas.
Pues no, porque supuestamente tenía una cartilla de embarazo. Hace 3 días que habíamos estado con ella y nos dijeron que estaba a punto de dar a luz, que de hecho que había ido a comprar un carro, que lo habían pedido por Amazon, que ya tenían todo preparado. La abuela estaba súper contenta porque iba a ser una niña. Y ya te digo que nos hemos quedado todos alucinados.
Finalmente, la autora, esta mujer, ha sido detenida esta misma mañana a las 10:30 en el barrio de Zorroza. Horas más tarde, después de que huyera, por fin la Ertzaintza dio con ella. Imagínate a esos padres 14 horas sin tu hijo porque lo han raptado, tu hijo recién nacido.
Ha sido útil la información recibida por parte de la ciudadanía y también ha sido útil la información recibida por parte de la Ertzaintza de fuentes habituales, lo cual ha ayudado de manera decisiva, lógicamente, a que se pueda practicar la detención. En el momento de la detención se encontraba con una amiga en la plaza y se encontraba en un estado de agitación.
Te recuerdo la historia. Por fin ha sido localizada la autora del secuestro de un bebé en el hospital de Basurto, en Bilbao. El crío, sano y salvo, localizado esta mañana en el felpudo de una vivienda en el barrio de Santucho, después de que la autora lo dejara allí. Una historia que, aunque parezca de película, una película de terror, finalmente, pues hoy ha tenido un final feliz.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Juda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Jueves o previernes?
Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ven a conocer el concepto lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Niloufar Saberi es una voluntaria iraní por los derechos humanos en Irán. Niloufar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El nombre de una mujer que recorre el mundo, una mujer que murió después de ser detenida por la llamada policía de la moral en Teherán. Llevaba mal puesto el velo islámico. ¿Qué significa Mahsa Amini para todas ustedes?
Es una de miles y miles de mujeres, de personas que han sido asesinadas por este régimen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quizás no conozcas el dato, pero según la OMS, 4 millones de personas mueren por enfermedades atribuidas a la calidad del aire en las casas. Claro, los que tengan casas. Tal como nos ha enseñado la pandemia, los espacios de interior, como una oficina o el transporte público, son lugares de alta exposición a los virus. Por ello, el CSIC ha creado el proyecto Safe Air, en el que se ha invertido 1 millón de euros. ¿Para qué? Se trata de crear purificadores para desactivar los virus en el aire y así evitar contagios. De momento, el proyecto se probará en 2 hospitales involucrados con la iniciativa, en La Paz, aquí en Madrid, y en el Hospital Universitario Severo Ochoa, al sur de Madrid. Tenemos con nosotros en La Linterna a nuestro divulgador científico de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, el aire que respiramos lo vemos tan normal, pero es clave, lo hemos visto, ¿eh?
Es clave para muchas cosas, obviamente, ¿no? No es el aire que respiramos, es nuestra forma de vida. Tú decías un dato, 4 millones de personas que mueren por enfermedades atribuidas a la calidad del aire en los hogares. Esto está atribuida a la, por ejemplo, a la combustión de sistemas de combustión biológica, de maderas, de fueroil, que se utilizan todavía en muchísimos lugares del mundo para calentarse y para cocinar dentro de las casas. Pero hay otra forma de transmisión de enfermedades, hay otros peligros en el aire que también hemos podido ver con la pandemia de coronavirus. Fue un punto de inflexión en la época, en toda la pandemia, fue el reconocimiento por parte de la OMS de que era un virus de transmisión aérea y que, por lo tanto, la calidad del aire era fundamental a la hora de desarrollar estrategias de prevención de la enfermedad y de combate de la epidemia. Eso al principio, recordarás, no estaba tan claro. Había cierta polémica científica. Luego se reconoció y empezaron a aparecer purificadores de aire, sistemas de filtrado del aire de todo tipo, desde los que estaban científicamente avalados hasta cosas que se vendían en los mercados de internet sin ningún tipo de aval. Es fundamental reconocer que muchas de las enfermedades infectocontagiosas que van a padecer los ciudadanos del mundo en el futuro, que ya estamos padeciendo, vienen del aire. Se transmiten por aerosoles, se transmiten por una instancia de un aire contaminado, cargado de virus, y que hay que purificar. Y no está tan clara la tecnología adecuada para hacerlo. Es necesario seguir investigando. Hay muchas alternativas. ¿Cuáles son las mejores? ¿Cuáles son las más baratas? ¿Cuáles son las ideales en centros hospitalarios? ¿Cuáles son las ideales en el hogar? Un proyecto como este creo que es importante. Primero, porque es del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entre otras instituciones. Y segundo, porque viene a dar exactamente respuesta a muchas de las preguntas que nos hemos hecho durante la pandemia.
Pues vamos a formular esas preguntas. A Miguel Ángel Bañares. Es profesor de investigación en el CSIC y es el líder de este proyecto. Miguel Ángel, profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A modo de resumen, ¿cómo funciona el proyecto Safe Air?
Pues vamos a ver, básicamente el contexto es lo que habéis estado comentando ahora mismo. Todos nosotros cuando respiramos, si tenemos alguna enfermedad, estamos liberando esos patógenos al aire. Y el problema es que pasamos una parte muy importante de nuestro tiempo en recintos interiores, con lo cual, si la persona de al lado tiene una enfermedad y la está respirando, al final la acabamos respirando nosotros y eso es un riesgo de contaminación. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues se están utilizando filtros de aire para atrapar el virus, que es una tecnología que funciona bien, aunque tiene un problema, que ese filtro se satura. Entonces, en nuestro caso, la idea es tener un filtro que no esté atrapando, sino que lo que hace es inactivar el virus. El virus pasa por ese filtro, se le hace un daño, un estrés oxidativo que afecta a su estructura interior y entonces cuando lo respiramos, cuando se une a nuestras células, no engaña a la célula para soltar su carga vírica y, por tanto, no nos infecta. Entonces, hemos dejado el virus inactivo.
El virus sigue circulando, pero ya no es infectivo, para entendernos, ¿no? Pero Miguel Ángel, ¿cómo
exactamente
se hace? Disculpa, ¿cómo se hace? ¿Cómo se inactiva un virus? No sé si se utiliza productos químicos, radiación, ultravioleta. ¿Cuáles son los sistemas que utilizáis o que pretendéis utilizar?
Bien, hay varias formas. El daño por estrés oxidativo requiere un agente oxidante. Ha habido aproximaciones que se han hecho, cuando, por ejemplo, se pulverizaba con ozono, con agua oxigenada, pero el problema es que eso era un agente oxidante que se liberaba al ambiente y que también lo respirábamos nosotros y que nos podía afectar. En este caso, lo que hacemos es que en el filtro catalítico, esos agentes oxidantes están en la superficie del filtro, no salen de ahí. Lo que hacemos es que se recircula el aire de las salas y entonces ese aire que pasa a través del filtro, los virus son expuestos a la superficie y son degradados allí. Y cuando ya salen del filtro, el virus está inactivado, pero los agentes oxidantes no han salido, no se han liberado.
Profesor, una pregunta para los que no sabemos nada de esto. ¿Todo tipo de virus o únicamente unos virus sí y otros no? Porque claro, como los virus aparecen nuevos y cuando dices va a acabar con los virus en tal habitación, ¿todos?
Pues es muy buena pregunta. Sí, es decir, esto lógicamente se ha disparado a resultas de lo que es el COVID. Pero el COVID es uno de tantos virus que en el aire y el COVID es primo hermano pues, de otros coronavirus como los de la gripe y otros que nos acompañan a diario. Este tipo de tratamiento, como es básicamente un daño químico, una degradación de la superficie del virus, afecta pues a todos los virus. Por lo tanto, la idea no es solamente que inactivemos el coronavirus del SARS, del COVID, sino en general cualquier virus de la gripe o de cualquier otra enfermedad respiratoria.
Hemos visto que algunos proyectos piloto ya se han instalado en hospitales como el de La Paz, Severo Ochoa, en concreto en unidades de pediatría. Yo no sé si las unidades de pediatría son más sensibles a estos problemas, son más indicadas para comenzar ese tipo de proyectos. ¿Por qué justo en estas unidades es quizá más interesante?
Claro, o sea, la demostración en hospitales está programada también por un motivo, porque en los hospitales tienes más concentración de patógenos en el aire, está la gente enferma y, por tanto, hay una mayor cantidad. Y por otro lado, ¿por qué en los bebés pequeños? Porque en realidad estamos en las unidades de neonatos, tanto del Hospital de La Paz como del Severo Ochoa, y de los neonatos de muy poco peso. Es una población particularmente sensible a enfermedades, no necesariamente el COVID, pero también, por ejemplo, la gripe o incluso el virus sincitial. Es decir, hay muchos virus que pueden afectarles y hay un dato muy importante de los niños pequeños. Es decir, hay enfermedades como el virus sincitial que está matando al año más de 100.000 niños menores de 5 años. Es decir, hay muchas enfermedades respiratorias y todos estos virus serían inactivados. Probar en hospital es precisamente porque tienes una población que es más sensible y porque además hay una mayor concentración de virus en el aire.
Y, profesor, y para terminar, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
Bueno, el proyecto acaba de empezar. Es un proyecto que está financiado por la Fundación La Caixa y durante 3 años lo que vamos a hacer es desarrollar estos sistemas para poder aplicarlos en hospital. Ahora mismo estamos en la fase de desarrollo de la composición de la fase activa de estos catalizadores y las pruebas se están haciendo en el Instituto de Catálisis con mi grupo y el de Ana Iglesias. Pero estamos verificando con virólogos de Antonio del Camí, del Centro de Biología Molecular, cómo de eficazmente inactivamos los virus y cuál es la mejor formulación. Y ese sistema es el que se va a instalar en los hospitales. Ahora mismo estamos en la fase de la optimización y del desarrollo de esos filtros catalíticos que van a probarse. ¿Qué es lo que nos queda precisamente de las formulaciones que sabemos que funcionan? Optimizar cuáles son mejores y fabricar ya unos filtros más enfocados a aplicarlo en hospitales. Una estampa sencilla de cómo sería ese filtro, muy sencilla, sería como imaginarnos esas turbinillas que nos ponemos para calentar un cuarto, pues básicamente algo parecido a eso, pero que ahí dentro habría un filtro catalítico y según circulamos el aire, pues en vez de calentar, lo que hace es sencillamente inactivar esos virus.
Pues estaremos muy atentos. Esto no ha hecho más que empezar. Efectivamente, cuando haya conclusiones o vaya avanzando el trabajo, estaremos encantados de que nos lo vayáis contando, Miguel Ángel, ¿le parece?
Será un placer.
Venga. Miguel Ángel Bañares, profesor de investigación del CSIC. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Adiós, buenas tardes. Chao, chao. Jorge, cambiamos de tercio.
Venga, muy bien.
Mira que te gusta hablar de las estrellas y los ovnis y esas
cuanto
cosas.
Cuanto más lejos, más apasionante.
Sí, está el patio como para oírse. Digo, la NASA ha completado con éxito su misión DART. ¿Te acuerdas? Contábamos hace unas semanas a 11 millones de kilómetros de la Tierra se produjo el impacto de una sonda contra Dimorphos, un asteroide del tamaño del Coliseo, para que hagas un cálculo. Ahora la NASA ha confirmado la desviación de la trayectoria de este asteroide. Así lo contaba Bill Nelson, administrador de la NASA.
Well, prior to DART's impact, it took Dimorphos 11
Antes del impacto DART, Dimorphos tardaba 11 horas y 55 minutos en orbitar su asteroide Didymos. Ahora, el equipo ha confirmado que el impacto de la nave espacial alteró la órbita de Dimorphos 32 minutos. Por lo tanto, desvió con éxito su trayectoria.
Se confirma, pues, la primera misión de defensa planetaria y se demuestra la protección de nuestro planeta frente a cualquier meteorito que se dirija a ella. Digamos que un éxito de operación, Jorge.
Un éxito, por lo menos, para demostrar que somos capaces de enviar una sonda, impactar contra un asteroide y desviar, aunque sea levemente, su trayectoria. Hombre, yo no sería tan exuberante como ha sido Bill Nelson diciendo que ya la Tierra cuenta con un sistema de protección planetaria, porque realmente falta mucho para saber si este tipo de tecnologías pueden utilizarse de manera consistente cada vez que una posible amenaza surja en la Tierra, si somos capaces de hacerlo con cierta rapidez. Esta misión ha durado muchísimos años prepararla, y a lo mejor hay veces en el futuro que nos encontraremos con que no tenemos tantos años para reaccionar ante una posible amenaza de un asteroide. Pero es evidentemente es muy significativo que se haya desviado esos minutos, esos pocos minutos, 30 y pico minutos, la órbita de ese asteroide. Esto es como si una persona da vueltas en bicicleta alrededor de una farola y tarda exactamente un minuto en dar cada vuelta, y de repente en una de esas vueltas a la misma velocidad tarda medio minuto. Es evidente que está dando la vueltecita más cerca de la farola, ¿no? La trayectoria es más corta. Exactamente eso es lo que ha conseguido esta sonda: desviar la trayectoria del asteroide chiquitito de Dimorphos, que gira alrededor de uno más grande, que se llama Didymos, y hacer que su órbita sea más cercana a su asteroide madre y, por lo tanto, más corta. Ha desviado la trayectoria que llevaba ese asteroide puesta por la naturaleza hace miles de millones de años.
¿Existe realmente la posibilidad de que un meteorito impacte sobre la Tierra, o esto solamente le pasa a Bruce Willis?
Existe. Ha existido. Recordemos, a los dinosaurios.
Han impactado, ¿no? Claro, claro, claro.
Ha pasado y volverá a pasar. Eso es indiscutible. El cosmos está lleno de pequeños cuerpos celestes que circulan en trayectorias distintas y algunos de ellos se cruzan. De hecho, acabamos de tener noticia, por ejemplo, de un cráter de impacto de hace cientos de miles de años en lo que hoy conocemos como Murcia. O sea, realmente ha pasado y volverá a pasar. Lo que pasa es que para evitarlo hay dos estrategias. Una, evidentemente, es utilizar tecnologías como esta, que intenten desviar un asteroide posible que vaya a impactar a la Tierra. Pero lo ideal es conocer exactamente cuántos asteroides pueden impactar con la Tierra en el futuro. Catalogarlos, verlos, ponerles a todos matrícula y trayectoria y establecer en cuántos años, décadas, siglos o milenios corremos el riesgo de que uno de ellos pase cerca de la Tierra. Y eso todavía no se ha hecho. Conocemos el 90% de los grandes asteroides, pero de los pequeños asteroides, de los que podrían producir un daño pues en una región del planeta, aunque no en todo el planeta, apenas conocemos el 40%. Así que nos queda todavía mucho por matricular ahí arriba y mucho por detectar.
¿De qué depende la peligrosidad de un impacto? ¿Del tamaño, de la velocidad, lógicamente, del punto donde impactara?
Pues de las tres cosas. Es exactamente, primero, del tamaño. Un tamaño superior al kilómetro, por ejemplo, es un asteroide de proporciones catastróficas. ¿Por qué? Porque aunque nuestra Tierra tiene un escudo protector que es la atmósfera, y la inmensa mayoría de los cuerpos que caen en la atmósfera se desintegran y quedan hechos literalmente polvo que no nos llega a nosotros, o si nos llega se convierte a veces en polvo de nuestra casa, parte del polvo de la terraza de nuestra casa puede ser fragmentitos de asteroide. Pero si esos fragmentos se dividen en más grandes, no le da tiempo a convertirse en polvo, pues pueden llegar a impactar sobre una ciudad, sobre un lugar habitado. Así que el tamaño es importante. La velocidad, por cierto, también. Es cuanto más veloces son, pues más capacidad tienen de daño. Pero lo más importante es dónde caen. Afortunadamente, las mayores probabilidades de que caiga algo en la Tierra es en el mar, porque la inmensa mayoría de nuestra superficie está deshabitada y es mar. Con lo cual, las probabilidades estadísticas de que caiga en zona habitada son menores. Pero aún así, hay que catalogarlo y tener cuidado, porque una vez entra en la atmósfera una de estas rocas de gran tamaño, es fácil saber que va a impactar en la Tierra, pero no dónde. No es tan fácil saber dónde. Así que una vez lo tenemos cerca, ya es muy difícil desviarlo.
¿Cambiamos a un último tema?
Pues vamos.
Va. Un
estudio de la Asociación Americana de Psicología revela que trabajar con robots produce cansancio e inseguridad laboral. Para sacar esta conclusión, han analizado a través de experimentos y sondeos de trabajadores estadounidenses y asiáticos. Muchas veces el temor viene producido por el miedo a ser sustituido por un robot directamente en tu puesto de trabajo. Jorge, ¿es posible que en el futuro los robots nos sustituyan, por ejemplo, en el trabajo de los periodistas?
Sí, sin duda. De hecho, ya lo están haciendo. Ya hay estrategias, ya hay tecnologías de inteligencia artificial que fabrican noticias. En función...
Muchas falsas, efectivamente.
Sí, sí, muchas falsas, pero muchas ciertas, porque sí, en función de las cosas que están ocurriendo en las redes sociales, se extraen con inteligencia artificial datos que son reales y que una máquina puede detectar y convertir en noticia.
Lo que antes se llamaba periodismo de documentación, que decían los americanos.
Pues eso ya lo puede hacer una máquina de inteligencia artificial. Mira, hay un informe de Naciones Unidas que dice que para el año 2050 el 90% de los trabajos relacionados con la conducción y el transporte serán robotizados. Esto está muy claro, los conductores... nuestros amigos los taxistas, de aquí al 2050 habrá muchos coches autónomos que les habrán quitado el trabajo. Pero luego de ese 90% se va bajando a un 80% en el caso de las personas que atienden en tiendas y restaurantes y bares. Habrá en 2050 muchos robots capaces de ponernos unas copas en una barra de un bar. Y va descendiendo el porcentaje. Los médicos, por ejemplo, un 50% de las tareas médicas en el año 2050 podrán ser sustituidas por un programa de inteligencia artificial. Ya hay hoy en día programas de inteligencia artificial que diagnostican mejor una imagen si es un melanoma que un ser humano. Y ese porcentaje va descendiendo. Los periodistas estamos en el 40% aproximadamente. E incluso los abogados y los jueces. El 3% de las tareas que hoy hace un juez podrán ser robotizadas. Por ejemplo, saber si un contrato está bien o mal escrito, un programa de inteligencia artificial podría hacerlo casi mejor y más rápido que un ser humano.
El estudio se ha realizado en Estados Unidos, Singapur, la India o Taiwán. ¿Por qué? ¿Conviven robots y trabajadores de una manera especial en estos países? ¿En los países mediterráneos saldría otra cosa?
Bueno, yo creo que saldría más o menos lo mismo, me da la sensación, porque el miedo es universal. El miedo a perder el trabajo porque una máquina te lo va a quitar o porque una máquina lo hace mejor que tú y por lo tanto tú crees que a ti se te está juzgando más porque la máquina no se cansa, porque la máquina no suele fallar. Creo que es un miedo universal. En estos países hay una gran penetración de la robótica y por lo tanto hay más gente en contacto con ellos y hay más datos para saber qué se siente. Hay algunas investigaciones muy curiosas. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha hecho, dentro de este estudio, una investigación viendo quién se mete en las redes sociales de búsqueda de trabajo, por ejemplo, LinkedIn o en Facebook, ¿no? En función de cuántos robots hay en esa zona donde él vive. Cuantos más robots hay trabajando en la zona donde vive, más gente busca trabajo. Más sensación tienes de que vas a perder tu trabajo porque hay más contacto con máquinas que crees que hacen tu trabajo mejor. De manera que esta tensión está incluso generando problemas laborales serios de inadaptación de los humanos a los entornos donde los robots ya se han encontrado. Y eso impone que en el futuro haya que tomar medidas de autogestión, de motivación del personal humano, porque al robótico no hace falta motivarle mucho, basta con programarlo para evitar estos problemas.
Si hubiera que dar un consejo, y no somos psicólogos, ni abogados laboralistas, ni recursos humanos, convendría ir mentalizándose en el reciclaje continuo, ¿no te parece?
Sin duda.
Reciclaje profesional.
Absolutamente. En la educación, en la formación y en los valores puramente
humanos. Sí, pero no para los nuevos trabajadores, para nosotros.
Nosotros los que tenemos que aprender a convivir con robots. Hay una frase que me encanta. Se suele decir, ¿qué harán los seres humanos cuando los robots hagan todo lo que hacemos hoy los humanos? Pues cosas de humanos.
Claro.
Nos educaremos, nos querremos, nos comunicaremos, haremos cosas de humanos.
Las manualidades. Muy interesante. Ya lo haremos. Ciencia en la linterna. Gracias, George.
Pasa buena tarde.
Chao. Nuestra historia está llena de primeras veces. Suelen ser el principio de algo mucho más grande. Y lo cierto es que si algo tienen las primeras veces es que pueden cambiar la historia y la vida. Un equipo del Hospital de la Paz en Madrid han conseguido hacerlo. Han cambiado radicalmente la vida de Emma, 13 meses de edad, y de toda su familia. También han hecho historia médica. Por primera vez se ha realizado con éxito el primer trasplante intestinal en
asistolía. ¿Qué es la donación en asistolía? Bueno, pues es la que proviene de una persona cadáver, tras una parada cardiocirculatoria. Ha sido un proceso largo. La niña ya está en casa recuperándose junto a sus padres. Hoy ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Pilar García Muñiz, buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches, historión, ¿eh? Historión del día, porque sí, ha tenido final feliz y ha sido además un exitazo médico. Como decías, Emma es una chiquitina que tiene 13 meses. Cuando nació le detectaron serios problemas intestinales. Con tan solo un mes le comunican a sus padres que el estado de salud de su hija pues se deterioraba por momentos. Un bebé al que no le funcionaba bien un órgano vital. Ya sabes que el intestino pues es el encargado de transportar los alimentos y de hacer la digestión. Hoy podemos contar que después de mucha investigación se ha llevado a cabo aquí en España, en el Hospital de la Paz de Madrid, el primer trasplante de intestino en asistolia del mundo. Francisco Hernández es el doctor que está al frente.
El trasplante multivisceral consiste en la extirpación de los órganos abdominales del receptor, excepto el bazo, el colon, y la parte superior del estómago, que es donde se realizan posteriormente las uniones del intestino que estamos trasplantando con un injerto. La modificación ha consistido en utilizar un donante en asistolia. Asistolia quiere decir que ha habido una parada cardiocirculatoria.
Una donación en la que los órganos proceden de un donante ya fallecido. Es la primera vez que se hace ese tipo de intervención con el intestino. No había evidencias de que pudiera conseguirse. Los contras eran más grandes que los proses, hasta que se ha seguido investigando y bueno, se ha demostrado que se puede hacer.
Hasta ahora la asistolia se ha utilizado con muy buenos resultados en todos los órganos sólidos, excepto en el intestino, porque existía un falso paradigma que decía que el intestino procedente de asistolia no valía. Sin embargo, la evidencia que había para no utilizar el intestino era bastante baja, de manera que hicimos lo que hacemos desde la investigación en estos casos: lanzar una pregunta, elaborar o diseñar, mejor dicho, un proyecto de investigación. Y bueno, y finalmente, pues cuando reunimos toda la evidencia científica, dimos el salto a la clínica.
Era la hora, por tanto, de ponerlo en práctica, y Emma lo necesitaba, por lo que comenzaron el proceso. El problema es que hay escasez de donación intestinal a los menores.
Emma presentó una forma leve de este trastorno que afortunadamente hoy tratamos con mayores recursos que hace algunos años. Sentíamos que tenía esa necesidad. Los pacientes en lista para trasplante de intestino permanecen mucho tiempo en lista por la escasez de donantes pediátricos y tienen mortalidad en lista de espera. Estos niños tristemente fallecen, algunos esperando el órgano, y eso es precisamente lo que queríamos evitar.
Claro. Antes del trasplante, en efecto, vivieron momentos muy complicados, aunque Emma era capaz de reaccionar con la mejor de las sonrisas. 13 meses tiene nada más. Sonreía a los médicos, esos mismos médicos que le han salvado la vida.
Era una niña que antes del trasplante apenas tenía fuerza para sostenerse sentada en la cuna, para sostener la cabeza. Sin embargo, cuando entrábamos en la habitación y le hacíamos unas palmas o cualquier gracia, la niña tenía vitalidad suficiente para bailar, ¿no? Incluso estando en esa situación tan crítica en la que estaba pretrasplante.
Pues al final, tanto tiempo en el hospital, entre médicos, hizo que la niña le sintiera como su familia. Ahora Emma, podemos contar que felizmente está en casa, recuperándose, y precisamente el factor familia es algo que el doctor Francisco Hernández considera crucial, y la de Emma estaba dispuesto a todo por su niña.
El papel de la familia es fundamental, como lo es el papel de las asociaciones de pacientes, que hacen de enlace perfecto entre los familiares y los médicos, sobre todo al principio. Las asociaciones de pacientes ayudan a que nos comprendamos unos a otros en esta relación médico-paciente, que en el ámbito pediátrico es tan especial. La verdad es que hemos tenido mucha suerte, tenemos mucha suerte con la familia de nuestros pacientes en general, y en este caso en particular los padres de Emma son maravillosos, como lo es la propia niña.
Claro, es un sentimiento mutuo. Esta mañana a las puertas del hospital los padres de Emma estaban muy emocionados. Su hija se encuentra bien. La madre estaba muy agradecida porque la han salvado literalmente y porque su hija está muy fuerte.
Iremos poco a poco hacia una vida normal, calidad de vida, que era lo primero que me preocupaba a mí desde el principio. Esto es para nosotros muy novedoso y muy gratificante. Ver que ella cada día tiene más fuerzas y ganas de descubrir mundo es maravilloso, es lo que nos da la fuerza.
Preciosa.
Y su padre no podía contener las lágrimas. Normal. Se ha emocionado muchísimo. Bueno,
hemos tenido momentos emocionados todos. Ha sido, como dijo un gran amigo, un camino de guijarros. Y la verdad es que nos han ayudado a echar callo y hemos ido adelante. Y la verdad que pues aquí tenéis a la niña que está preciosa y con ganas de luchar. Y sobre todo, dar las gracias a la familia de donantes, como hemos dado las gracias a todos, que nos ha dado la vida a los tres.
Entre aplausos de los médicos, de los periodistas y emocionado, la niña está bien y ellos no pueden estar más que agradecidos. Emma se ha enfrentado a una operación muy compleja, tanto que nunca antes se había llevado a cabo. Pero, claro, la pregunta es, ¿y ahora qué?
Pero una calidad de vida que ella va a percibir como normal, aunque sus cuidadores, sus padres y los mismos médicos siempre sintamos que tiene ciertas limitaciones. Le espera pues poder ir al colegio, jugar como los otros niños. Tenemos niños ya que son adultos, que pues eso, han hecho una vida prácticamente normal, que han estudiado, que tienen carrera, que han trabajado. En definitiva, es una vida que ellos sienten, como decía, como normal.
Pues ya lo has escuchado, una calidad de vida similar a la de alguien que no se ha sometido a un trasplante.
El primer trasplante de intestino tras una donación en asistolía ha sido una niña de 13 meses, realizado en España por primera vez en el mundo, y ha sido en La Paz. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia preciosa del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Chao, chao, gracias a ti.
Adiós, Pilar.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
Cope. Estar informado.
Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia. Han sido un ejemplo para los fieles. Han recorrido el mundo sembrando la buena noticia. Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar. Esta semana, Monseñor Julián García, obispo emérito del Vicariato de Iquitos, Perú.
La muerte es una llamada, es una despedida del mundo, pero es una llamada de Dios.
Eméritos, un camino de fe. El sábado por la tarde, en 13.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El Imperio Romano construyó sus vías con adoquines. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría utilizado otro tipo de pavimento.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesional. En Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
El 91% del exceso de recaudación de la agencia tributaria procede del IVA y del IRPF.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, no me digas que no nos lo estamos pasando bien.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.